Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues vamos a pensar un poquito que la Iglesia nos ayuda el primer domingo de Cuaresma a considerar las tentaciones de Jesús en el desierto, en una lectura que pues es siempre esa, la que en los distintos evangelios se refiere a Jesús, que lleno del Espíritu Santo, cuando acaba de ser bautizado, se va al Jordán y durante 40 días no comió nada y al cabo de ellos tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y llevándolo a una gran altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás. Lo llevó luego a Jerusalén y lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Respondió Jesús: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Las tentaciones de tres tipos: la tentación de las cosas materiales, de los placeres, de la comida, de la sensualidad, y la tentación del poder, de tener el poder sobre todos los reinos del mundo, y la tentación de poner a Dios a nuestro servicio, la tercera tentación, que voy a decir, por ejemplo, la superstición. Yo haciendo determinadas cosas, pues obligo, podríamos ir a Dios a que lo haga de una manera o de otra, y en vez de someterme a su providencia, quiero someter yo a Dios a mi manera de ser o a las cosas que yo quiera. Y el demonio se retira de esas tentaciones, pero por un tiempo. A lo largo de toda la vida de Cristo seguirá tentándolo de muchas maneras, también a través de otras gentes que están ya de alguna manera siendo víctimas del demonio, como son los fariseos que viven en el engaño, como son los herodianos que se han dejado llevar por los placeres del mundo, como son los gentiles que pues no se han abierto a la fe, y como incluso a veces el mismo Pedro se convierte en objeto de tentación para Jesús cuando intenta apartarlo de su misión redentora. Y el Señor le dice eso, le dice: Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios sino las de los hombres. Y Jesús quiso ser igual a nosotros en todo, excepto en el pecado y por tanto también en las tentaciones. Y las tentaciones son muy buenas, en primer lugar, porque son permitidas por Dios. Es bonito pensar lo que decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. O sea, tú cuentas con las tentaciones, estás presupuestándolas en mi vida. Yo no permitas que caiga en ninguna tentación. Tengo muchos enemigos, no solo el demonio, sino mi propia naturaleza herida, débil, y el mundo, que es, como dice aquí la segunda tentación, pues, posesión del demonio, como vemos tan claramente que avanza y avanza y avanza. Y es bueno que pensemos que Satanás tiene víctimas preferidas para sus ataques. Ahora, esto que está haciendo con Jesús, por ejemplo, pues él tenía fuertes sospechas del mesianismo de Cristo. No estaba seguro de que era Dios, pero sí sabía que era un profeta, no sabía, por ejemplo, pues el mensaje del ángel, la adoración de los magos. Jesús había venido de manera completamente oculta. Pero ya cuando empieza a tener pues un cierto éxito, cuando empieza a ser bautizado por Juan, cuando Juan da testimonio de él, afila sus armas, como lo hace con aquellos que quieren servir a Dios. Los santos nos dicen que Satanás tiene víctimas preferidas para sus ataques. No ataca igual a todos los hombres. Los cristianos mediocres y los pecadores inveterados son ya suyos. Este ya va solito. ¿Ya para qué le pongo más tentaciones si va pues de bajada y sin frenos al infierno? O sea, va ya totalmente rápido y ya no tiene frenos. Ya pues puede dejar que siga su caída libre. En cambio, su rabia se despliega especialmente contra los que se han sustraído a su imperio. Se ensaña contra los cristianos fervientes, contra los militantes empeñados con todas sus fuerzas en el reino de Dios. Dice este autor, se desencadena por fin y sobre todo contra los santos y los devotos de María. Le da una especial rabia que alguien sea mariano. Y añade, los santos más grandes son los que han sido más tentados. Pues Satanás se enfrenta, por lo tanto, de una manera especial contra los que trabajan por la extensión del reino de Dios. Santo Tomás observa que Satanás se esfuerza de manera muy especial en dificultar la predicación evangélica. Pones el apostolado. Obstáculos que me invento, o reales, para el apostolado. Piensa también que es, Santo Tomás piensa que es un honor ser atacado por el demonio, puesto que tiene especial inquina contra los santos. Indica que los que se ensaña sobre todo contra la oración, y más en particular contra la oración contemplativa, porque es un resorte poderoso de la Iglesia en sus necesidades. La oración de unión, la oración de encuentro con Cristo, se empeña en decir, te voy a meter muchas distracciones, te voy a meter sueño, te voy a meter aburrimiento, te voy a hacer que te quedes en tus propias miserias, que en vez de estar haciendo oración teniendo como centro a Jesús o al corazón de Jesús o al corazón de María, te quedes dándole vueltas a tus problemas o a tus, pequeños pleitos, a tus dificultades. Pues ese es el tentador que dice, bueno, pues sí, a lo mejor no me va a tentar de una manera así como burda, sino sutilmente. Y una táctica que emplea es precisamente pasar desapercibido, persuadirnos de que no existe. Nada alegra tanto al diablo como leer el anuncio de su muerte en los periódicos. Sí, cuánta gente está ávida de publicidad, y lo que menos quiere el demonio es que le den publicidad. No quiere, y nosotros podemos preguntarnos, oye, tú en tu apostolado, en la catequesis, ¿hablas del demonio? ¿Ayudas a que la gente tenga conciencia de que es una persona que realmente existe, o no una, sino muchas personas que están dirigidas por el caudillo Lucifer, y que por lo tanto es bueno que tengas esa conciencia y que te sientas muy débil, y que tengas conciencia al mismo tiempo de tu ángel custodio, porque está a su nivel, porque tu ángel custodio también tiene una inteligencia angélica y va a establecer pues ese combate, a ver quién es el que se lleva a esa alma hacia el amor de Dios o la destroza entre sus garras, porque se le entregó a Satanás. Y es bueno también recordar cómo San José María le tenía mucha devoción a esa plegaria que compuso el Papa León XIII. En cierta ocasión que tuvo una revelación del infierno y vio cómo el demonio se había metido en la iglesia. Entonces compuso la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Y pidió a su secretario del culto en aquella época que mandara una circular a todos los obispos para que se rezara al final de la misa. Y ya en la reforma del Vaticano II se quitó, pero pues todos podemos seguir rezándola por devoción. San Miguel Arcángel, uno ya, sí, ya comulgué, ya me uní a Cristo, ya voy a cerrar mi acción de gracias, y dice, pero bueno, mira, voy a salir, ya voy muy bien, porque me he fortalecido con el cuerpo y la sangre de Cristo, pero allá afuera me está esperando un, pues, enemigo terrible. Bueno, pues, ponte bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel. Y nosotros tenemos pues muchas realidades que ir considerando en esta acción del demonio y en la acción del demonio en nuestra vida. Esa es una de las maneras que tiene el demonio de vencer, es precisamente la de no hacerse notar, llegar suavemente. Por eso se presenta a Adán y Eva como serpiente, porque la serpiente no es como un toro, por ejemplo, pues un toro. Entonces se da cuenta de que viene unas pisadas muy fuertes, ¿no? Viene corriendo. Una manada de toros, pues se oye como que retumba el cerro. Una serpiente se va deslizando y no se da uno cuenta hasta que la tiene enfrente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no nos acostumbremos a los pecados, que no nos acostumbremos a la presencia del pecado. Es muy sano que nos sigan doliendo. Por ejemplo, pues tengo un sobrino o una sobrina que vive en unión libre, que simplemente están juntados, que de repente dijo, pues ya me fui a vivir con mi novia, o ya me traje a mi novia, y ya vivo con mi novia, y tengo no sé cuántos años viviendo con mi novia. Oye, está en una situación de pecado mortal. Y como le gustó decir a San José María, y lo que era pecado antes, es pecado ahora, y seguirá siendo pecado después, porque la moral no cambia. Y la moral no cambia porque no cambia la persona. Y no cambia la ley de Dios para la persona. Pueden cambiar situaciones accidentales, pero la esencia de la ley, de que el matrimonio es de uno con una para siempre y es un sacramento para los bautizados, y las propiedades de unidad e indisolubilidad son para todos los hombres, reforzados para los bautizados por un sacramento. Viene precisamente esa fuerza de decir, es pecado. Ya sé que así viven, no se los voy a estar diciendo a cada rato, pero yo tengo que tener la conciencia de decir, bueno, por lo menos pide por ellos, pide porque algún día puedan arreglar su situación, puedan darse cuenta de que es muy triste no tener a Dios. Y es muy triste construir una familia sin la gracia de Dios, es decir, procrear hijos en pecado. Todos somos concebidos en pecado, pero el problema es que seamos también procreados en pecado. O sea, que más fruto de una unión que no está bendecida por Dios. Y entonces esos niños o esas niñas, así concebidos, no solo porque tienen el pecado original, sino porque sus padres están en pecado, empiezan ya con un problema muy grande, porque ¿qué se sigue de unas personas que viven en amaciato? Pues lógicamente que no pueden recibir los sacramentos y que van a empezar a dejar de ir a misa y que van a empezar a dejar de rezar y que Dios se va perdiendo del panorama de aquellas personas. Y yo me voy acostumbrando a esa situación. Y yo a lo mejor dejo de desagraviar, de pedir perdón a Dios, porque estas personas viven en pecado. Es bueno que nos produzca un shock, como diciendo, ¡ay! Lo que no me acostumbre. Que no se me haga algo normal. Y eso, pues decimos, ¡ah, pues es que esto le pasa a estas gentes! No, pero yo también puedo empezar a decir, ¡ay, no pasa nada! Porque me pongo a ver la televisión y empiezan a salir anuncios que me van llenando de sensualidad. Y no digamos si veo una película. Es que ahora todas las películas tienen escenas. Pues no veas película. Ponte a ver caricaturas o ponte a ver a Cantinflas o ponte pues, a ver el fútbol o ponte a leer un libro, cosa que sería mucho mejor. Pero si te vas acostumbrando, si te vas llenando de sensualidad, al rato dices, oye, ¿por qué tuve este sueño? Porque me fui llenando de sensualidad. Y por eso se compara con esos pajaritos que dicen que las cobras encantan a los pajaritos. Y entonces como que los hipnotizan, los duermen y ya se los pueden comer. Y la Sagrada Escritura tiene un pasaje donde se ve muy claramente pues en el Génesis, el relato del Génesis, cuando Dios manda destruir a las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, que está ya están en llamas esas ciudades, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Esto es lo que le pasa a una persona que está en pecado. Porque el que está en pecado tiene como una parálisis, como si su corazón se convirtiera en un bloque de piedra, pesado e inmóvil. Y entonces cada vez cuesta más trabajo cambiar de vida. Y entonces no se miden las consecuencias. Que la tragedia de una vida es ignorar las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Mira, van a ser terribles. Terribles. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué tantos problemas en esta familia? ¿Y por qué una cosa tras otra a esta persona? ¿Y por qué pues, le va mal y mal y mal y mal? Bueno, porque he ido acumulando una gran cantidad de pecados. Y a lo mejor no solo los suyos, sino los de sus padres, sus abuelos. Se ha cargado mucho esa conciencia con los pecados. Y entonces tiene que venir como eso que se llama la catarsis, como la explosión. Es que no puede más, ¿no? A veces pasa en el mundo. ¿Por qué de repente aparece el coronavirus? ¿Por qué Dios permite el coronavirus? ¿Por qué Dios permite estas guerras tan terribles? Porque es un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, tras otro pecado. Y entonces la armonía del universo se descontrola y viene como una especie de explosión. Todo vuelve, todo mal que se comete vuelve a quien lo hizo. O sea, la justicia de Dios es perfecta. ¿Te estás portando mal? Ahora sí, como quien dice, la vas a pagar, la vas a pagar. No porque te esté yo amenazando o porque quiera desearte el mal, sino simplemente por justicia. La justicia de Dios es perfecta. Todo vuelve y era un momento y ojalá que te lo mande Dios en esta vida, en que tengas una purificación. Te va a mandar una purificación. Y si no te la manda aquí, y por ejemplo te mueres de repente, o te matan porque eras un asesino que andaba matando gente o en una organización terrorista o lo que sea, pues le vas a pagar en la eternidad. El pecador es castigado y el universo de alguna manera se libera del mal para bien de las futuras generaciones. Así que la palabra pecado en griego es lo mismo que el errar, como el arquero que lanza su flecha y no da en el blanco. Pues vamos a decir, Señor, líbranos, te lo pedimos todos los días al rezar el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación. Tengo muy importantes y graves enemigos. No estoy solo, necesito que vengas conmigo. Tú moriste para que yo pudiera tener esta vida eterna. Ayúdame a comprender la gravedad del pecado, el único verdadero mal, el mal que produce todos los males, todas las enfermedades, todos los dolores, todas las muertes, pues todo viene como consecuencia del pecado. Dios no quería el desorden. San Agustín decía: escuchen, hermanos, somos cristianos, y sin embargo suele ocurrir que si a alguno de ustedes se le muere un hijo, lo llora amargamente, pero si cae en pecado, no lo llora. Y debiera llorar y dolerse entonces cuando lo ve en pecado. Entonces debería tomarlo de la mano, enseñarlo a vivir bien y darle doctrina. Y si lo hacen así y su hijo no hace caso alguno, entonces deberían llorar y lamentarse. O sea, decir, bueno, tu hijo, ¿lo trajiste para que se fuera al infierno? Bueno, pues a ver qué haces. Pero dice, tómalo de la mano, enséñalo a vivir bien, dale doctrina. Y si no hace caso, entonces tú llora y lamentate. O sea, haz penitencia también por él. Lo que se llama la penitencia vicaria. Debes llorar y lamentarte. Sí, lloras si se te muere físicamente. Pero entonces, si está en pecado, ha tenido una muerte más desastrosa que si hubiera puesto fin con la muerte. Pues cuando tan mal se portaba en tu casa, no solo estaba muerto, sino que hedía y apestaba. Estos son los males que hay que sentir y llorar. Los demás deben soportarse y tolerarse. Con una persona que me decía, pues, que su mamá se había enojado mucho con ella porque pues iba a llegar Navidad y la mamá le preguntó, oye, ¿puedo traer a mi pareja a que cene con nosotros en Navidad? Dijo, no, mamá, no la traigas, por favor. No quiero que entre tu nueva pareja aquí. Y pues muy bien, dice, no, es que no quiero acostumbrarme al pecado. No, lo que esté en mi mano, pues no porque yo sea, no sé, grosero, maleducado, sino pues te quiero ayudar a darte cuenta de que estás actuando muy mal. Ahí sí llora. Y lo mismo podríamos decir, pues cuando vamos enterándonos de cosas en el apostolado, ¿no? Si pues, yo, ¿qué plan tienes? Pues yo no me quiero casar. No me quiero casar, pues, pero quiero tener un hijo. ¿Y cómo lo vas a tener? Pues ahí con la inseminación artificial. Oye, ¿y no es una injusticia para ese niño que lo traigas al mundo sin papá? ¿Y que no conozca el amor masculino? ¿Le vas a crear un conflicto de identidad? Él tiene que tener un amor masculino. Tiene que tener un padre que lo bendiga y que lo lance a la vida, y tú lo quieres traer nomás porque no te quieres quedar sola, pero no te quieres echar el compromiso de formar una familia. Pues vamos a pensar en esta pues escena tan, digamos, como un poquito extraña, ¿no? Que Jesús, el Hijo de Dios, tres veces aquí, una tras otra, tentado. El Evangelio de San Lucas dice que lo tentó a lo largo de los 40 días. O sea, que no nada más cuando acabó su ayuno, sino que de todo el tiempo del desierto lo estuvo tentando. Y como nos pasa a nosotros, por ejemplo, me tienta pues, de aburrimiento, de impaciencia, de que estoy muy cansado, de no sé qué. Y el Hijo de Dios quiso darnos ejemplo. Y como sabemos, lo tienta de una manera fuertísima en Getsemaní, cuando intenta que no cumpla la voluntad del Padre. Nosotros vamos también a sufrir muchos tipos de tentaciones. Y la gente las sufre, y el mundo las presenta, y se alían con nuestra naturaleza caída, y el demonio las aprovecha, y como decíamos, somos una pieza muy apetecible para él, los sacerdotes, los obispos, las personas entregadas a Dios. Si logra que alguna, por ejemplo, no sea fiel, pues qué gran éxito, ¿no? Todo el bien que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber amado a Dios, pues no cumplió el plan que tenía previsto para ella, y Jesús, pues tristemente, como el padre de la parábola del hijo pródigo, pues tiene que verla marchar. Vamos a pedirle a María, ruega por nosotros, pecadores, somos pecadores. Yo soy pecador, tú eres pecadora, y nosotros en la obra somos pecadores, en la iglesia somos pecadores. Y tenemos el riesgo de seguir siendo engañados y de seguir cayendo. Es decir, dame una finura de alma que me ayude a detectar mi pecado y a detectar también los demás para pues, desagraviar, para ser apostolado, para llorar como llora ella, ¿no? Al pie de la cruz, llora por la muerte de su hijo y llora por los que se condenan, por los que no aprovecharán esa sangre que se derramará en vano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.